¡Hey! Bienvenidos a Q On Air, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q On Air.
La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Séneca.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Q On Air, el podcast de Q. Y hoy tenemos como invitado a nuestro gran amigo Jimmy Elms. Él es de Estados Unidos, tiene 25 años, ha estudiado literatura inglesa y ha trabajado con nosotros en Q hace 2 años durante el tiempo de la pandemia y la cuarentena y todas estas cosas, junto con su esposa y gran amiga también, Samantha. Y ya que nos visitan de Estados Unidos, queríamos aprovechar la ocasión antes que se nos escapase para poder saber qué es lo que piensa sobre algunas cosas de la vida y también de la espiritualidad. En esta ocasión voy a comenzar bastante directo con el tema de la fe, más que nada porque ya hay la confianza y también porque hay un calor insuperable en Madrid y aquí en el estudio también, no nos salvamos. Y bueno, sabemos, Jimmy, que tú vienes de una familia cristiana, tienes un trasfondo en la fe y quisiera saber si nos podrías contar sobre esa experiencia. ¿Tú piensas que una persona que ha crecido en un ambiente cristiano necesariamente tendría claro lo que es la fe y una relación con Dios verdadera? ¿Cómo ha sido tu caso?
Buena pregunta. Sí, yo pienso que es muy típico tener esa experiencia, especialmente cuando crezcas en la iglesia, decimos. Yo crecí en una familia cristiana. Mis padres fueron a la iglesia todos los domingos. Me llevaron. Mis recuerdos de la iglesia son una colección de historias en mi mente. Eso es lo que pensé que era la fe.
¿Y estabas involucrado en la iglesia o era solamente algo como cultural?
Cuando yo estaba en el instituto, yo empecé a tocar en la alabanza. Yo estaba muy involucrado en lo que estaba pasando en la iglesia, incluso en el instituto. Y yo pensé que yo voy bien, que yo soy un buen cristiano. Tengo todo, o sea, el conocimiento, los hábitos, las costumbres, o sea, ya la tengo, la fe. No era hasta que yo fui a la universidad cuando yo empecé a aprender mucho más sobre qué es tener la fe.
¿Pero era una universidad cristiana o qué tipo de universidad fue? ¿Qué ambiente viviste tú ahí?
Esta era una universidad donde todos los miembros de mi iglesia dijeron, pues, tú tienes que tener cuidado allí, porque si no, tú vas a perder tu fe. Y yo dije, pues, yo creo que yo voy a estar bien. Pues gracias, porque yo entendí su intención. Entonces yo fui, encontré un grupo, Crew, o sea, es Q de los Estados Unidos. Era una comunidad súper buena. Empezamos a estar involucrados. Desde el primer año encontramos amigos ahí. Y eso fue bueno. Y yo dije incluso, oh, pues ok, he encontrado la fe aquí también. Pero en mi segundo año he tenido un encuentro con Jesús.
Wow, ¿y cuál fue tu aprendizaje de este brinco que diste, ¿no? De vivir tu fe desde el núcleo familiar, ¿no? Más como tradicional, a tener ya esa experiencia personal en la universidad.
Yo aprendí que la fe no es la cultura cristiana. La fe no es datos, la fe es algo mucho más profundo.
¿Cómo fue para ti vivir ese proceso?
Ese proceso era una de las cosas más difíciles de mi vida, porque yo empezaba a decir, yo no estoy seguro sobre todas estas cosas. Yo tenía un montón de dudas de repente. Y yo estaba diciendo, pues, wow, estoy fallando. Algo está fallando. Cuando yo fui a la universidad, sentí que entré al desierto. El desierto de las dudas, de repente.
¿Qué te ayudó? ¿Cómo lo hiciste para poder solventar todo eso y sentirte mejor?
Yo tuve un montón de gente alrededor de mí, de Crew. Era uno de los líderes del equipo de Crew que me ha ayudado un montón. Él me estaba explicando que, oye, esto es normal. Tener dudas es súper normal y que incluso me ha enseñado pasajes en la Biblia donde Juan está dudando, donde sabemos que Tomás estaba dudando. Eso fue muy importante para mí, reconocer que yo solo estoy avanzando en mi viaje con la fe. Y eso era muy importante para mí, reconocer que que esto es necesario para que yo pueda crecer. Pero de escuchar que era algo muy normal me ha ayudado un montón. De decir, estoy bien, estoy seguro, todavía Dios existe, todavía yo estoy protegido. Y eso era muy importante.
¿Cómo fue tu cambio? ¿Cómo fue tu forma de ver el Evangelio a partir de ese momento, después de reconocer que las dudas son válidas? ¿Hubo algo más que pudiste ver más claramente de Dios y de su Evangelio?
Uno de los mensajes más importantes para mí en el Evangelio es que estoy seguro. En un gran sentido, si tenemos Jesús, estamos seguros. No hay que preocuparnos con nada. Estamos aprendiendo que Dios nos está enseñando todavía.
Sí, vaya que tenemos mucho que aprender, que recordar del valor que tenemos como seres humanos todos y la importancia que tiene el amor de Dios hacia nosotros y la capacidad que tenemos de dañar a otros sin darnos cuenta. Actualmente estamos escuchando mucho sobre temas de violencia, la guerra, las masacres en las escuelas, las armas, y como cristianos muchos de nosotros estamos en contra de la violencia porque pertenecemos a un reino de amor, un reino de paz. Deberíamos ser los pacificadores y sin embargo no siempre es así. No siempre estamos dispuestos para depender de Dios y de su Espíritu para promover su amor. ¿Tú qué piensas de esto?
Realmente he estado aprendiendo que algunas de mis armas, en un sentido, son como la distancia que pongo entre mí y otras personas. Creo que esa es una parte del Evangelio también, de conectar con otras personas. Estar aislado. Eso era algo que yo estaba usando para protegerme. Creo que como seres humanos necesitamos otras personas alrededor de nosotros.
Y con respecto a las personas que nos rodean, ¿cómo ha sido para ti vivir la pérdida de una persona tan querida como tu padre?
Para ser honesto, para mí era difícil orar. Era más difícil acercarme a Dios en el sentido que era difícil hablar con Él o incluso de sentirme seguro. No estaba pensando conscientemente, pues yo estoy enfadado con Dios. Nada de eso, era más como sintiendo un poco vacío. Yo digo que cuando nos sentimos llenos, en ese sentido general de tener Dios dentro de nosotros, eso es sentirme cerca a Dios. Mi fe me ha ayudado un montón.
¿Y qué es para ti ser lleno de Dios? Porque yo creo que cada uno lo puede entender de una manera diferente.
Ha sido difícil en mi vida entender qué significa ser lleno de Dios. O sea, okay. Porque he escuchado ese lenguaje, sí. Pero creo que cuando yo sentí ese vacío, yo reconocí, oh, wow. No es que Dios me ha alejado, pero me siento más lejos de Él. Entonces, creo que era un proceso de reconocer que todavía estoy bien. Yo sigo usando ese lenguaje porque eso ha sido muy impactante para mí, de decir, pues, este mundo sí tiene cosas súper malas, tiene cosas que te van a lastimar, pero que todavía hay que rendirme. Hay que decir, pues, yo voy a confiar que estoy bien. Dios me tiene protegido.
Me gusta mucho y me llama la atención que utilices las palabras proceso y rendición para describir como las herramientas, la forma que utilizaste para poder llenarte de Dios y poder recordar esas dos grandes verdades sobre su amor y su protección hacia nuestras vidas. Lo veo así como una especie de reaccionar o despertar hacia algo que ya está y que incluso siempre ha estado de parte de Dios hacia nosotros. Y específicamente, ¿cómo fue ese proceso de rendición en tu vida?
Una manera que yo puedo rendirme es expresar mis emociones en frente de otras personas y dejar entrar otras personas en mis tiempos más vulnerables.
¿Y cómo crees que en ese tipo de situaciones pudiese ser de ayuda para otras personas también?
Me hizo pensar, llorar, eso es cómo podemos expresar nuestra rendición a Dios. Porque he experimentado como hombre que es mucho más difícil expresar mis emociones.
¿Cómo crees que ha cambiado, se ha redefinido el concepto a través de este proceso tuyo que estamos conociendo sobre la rendición a Dios?
Creciendo en la iglesia, he escuchado ese lenguaje de, pues hay que rendirte a Dios. Y eso era demasiado abstracto para mí en el pasado. pero hoy en día yo puedo reconocer que expresarme en esa manera es rendirme a Dios, a la otra gente, a mis amigos, a mi mujer. Eso es lo que significa para mí rendirme.
Sí, yo lo que veo de positivo en este tipo de procesos en nuestra vida, dolorosos, fuertes, es que creo que pueden tener la capacidad de ayudarnos a desarrollar o recuperar un corazón humilde y colocarnos en la postura y lugar correctos delante de Dios. Porque me atrevo a decir que nosotros los cristianos incluso no dejamos de tener la gran tentación de darle más importancia a las cosas que hacemos, cómo nos vemos ante los demás, nuestra fortaleza exterior, pero nos olvidamos de nuestro corazón, ¿no? Nos olvidamos de la postura humilde que deberíamos tener donde Dios realmente es Dios de nuestras vidas. ¿Qué piensas de esto, Jimmy?
Sí, creo que es un buen recordatorio. Eso no es cómo funciona la fe. Eso no es cómo funciona una relación con Dios. No es una transferencia, no es un intercambio de cosas entre nosotros y Dios, que Dios, yo voy a pagar con esto y me das esta otra cosa. Tú no puedes ganar tu salvación. Tú no puedes ganar nada, porque todo está viniendo hacia nosotros.
Ya, exactamente. Es Dios el que nos provee todas estas cosas, el que nos da todas estas cosas en el sentido espiritual e incluso material. Y de lo contrario, no sería Dios. Yo creo que, como tú dices, es un buen recordatorio en cuanto a la humildad y la importancia que tiene para nosotros, porque es algo que en la Biblia constantemente se nos habla, se nos exhorta, ¿no?, a tener un corazón dependiente realmente de Dios, y esa es la humildad que Dios quiere que vivamos y que experimentemos para poder en verdad disfrutar de Él. Y como dice la Biblia, de las riquezas de su gloria. Y bueno, Jimmy, yo quiero saber de qué manera España contribuyó a tu caminar espiritual.
Vivir en otro país, vivir en otra cultura, nada puede comparar con esa experiencia. Había aprendido muchísimas lecciones sobre la humildad. De aprender un idioma, de intentar aprender de otra cultura, de intentar conectar con personas de otra cultura. Tú tienes que estar muy humilde a través de esa experiencia. Era muy, muy importante para mí de vivir aquí, de cómo experimentar eso, porque como americano, toda mi vida, mi cultura me ha estado enseñando que vivimos en el país que es lo mejor del mundo. Casi es el mensaje que he recibido. Entonces, venir aquí y ver cuán encantado estaba con España era muy bueno para mí, para ver que, wow, hay muchas culturas que son muy bonitas, que tienen cosas que yo digo son mejores que lo que tienen los Estados Unidos en algunas áreas.
¿Ha contribuido tu experiencia en España a ver la vida de alguna diferente forma?
Yo creo que esa experiencia era una lección en la empatía. Estar en otra perspectiva me ha ayudado a entender mejor la vida de los inmigrantes, de las personas que no tienen los mismos derechos.
¿Crees que necesariamente tendríamos que salir de nuestros países, de nuestra cultura, para poder experimentar la empatía y desarrollar un corazón benevolente hacia los demás?
Creo que se puede aprender de la empatía sin ir a otro país. Opino que es algo que tenemos dentro de nosotros ya. Entendemos cómo tratarnos bien, cómo tratar a otras personas y qué significa ser bueno incluso. Pero hay algo que oscurece ese mensaje dentro de nosotros. Creo que lo tenemos dentro, pero hay que descubrirlo en nosotros mismos.
Exactamente, me hace pensar cuando Pablo en la Biblia habla sobre las personas que no han conocido a Dios y sin embargo tienen la ley de Dios en sus corazones y eso no les hace exentos de tener responsabilidad por sus actos. Y como dices tú, hay algo que oscurece esta verdad y que es lo que conocemos nosotros como pecado, esto que nos impide ver nuestra propia maldad y también reconocer a Dios y nuestra necesidad de Él para poder vivir el potencial que tenemos espiritualmente hablando, ¿no? De ser bondadosos y ser como Dios quiere que seamos, como humanidad, como mundo, como creación suya. Porque en verdad, en el fondo del corazón humano, existe esta verdad.
Entonces es como un proceso de volvernos nosotros mismos.
Así es.
a lo mejor hay un proceso de descubrir esos hechos que ya sabemos.
¿Cómo crees tú que los cristianos podemos estar experimentando esta oscuridad en nuestro interior y actuando sin darnos cuenta de una forma que no agrada a Dios y lastimando a otras personas y no fluyendo conforme a este reino de amor que se supone que estamos viviendo o deberíamos estar viviendo y reflejando hacia los demás que no le conocen?
Con nuestras palabras nos estamos destruyendo. No estamos usando armas, no estamos usando bombas, pero que no podemos decidir nada, no podemos crecer juntos, porque no podemos ver desde la perspectiva de otras personas. Y creo que estamos perdiendo eso hoy en día, y es muy, muy triste.
La verdad es que sí, es algo muy triste, y lo más triste también es que como seres humanos estamos no siempre precisamente promoviendo un mundo de paz, sino me atrevo a decir que más un mundo donde reina la ansiedad. Y ya para finalizar, Jimmy, después de todo este proceso que nos has contado, ¿cómo manejas ahora esos momentos duros, esos momentos de ansiedad en tu vida? ¿Y qué crees que debamos recordar y compartir de forma activa para hablar de Dios?
Sí, cuando yo experimento la ansiedad, rendirme en ese momento, mi cerebro está diciendo que no estoy seguro que esta vida te va a lastimar en alguna manera. Pero en realidad yo puedo confiar que estoy seguro, todo está bien aquí. Sin decir el nombre de Dios, podemos hablar de Dios, la justicia, el amor y la belleza. Esas cosas son Dios.
Pues muchas gracias, Jimmy, por acompañarnos el día de hoy, sí, por compartirnos estas verdades tan importantes y tan retadoras también, sobre todo como hombres. Para quienes nos escuchen seguramente estarán de acuerdo que no es nada fácil compartir emociones y sentimientos profundos. En mi cultura y en muchas otras culturas, el abrirse y ser vulnerable es sinónimo de debilidad, y creo que es un error. Dios nos llama precisamente a crear esos espacios. Jesús nos dio este modelo y creo que es muy válido e importante recordarlo e inquietar a quienes nos estáis escuchando a buscar espacios para ustedes mismos y promover espacios también en sus propias vidas, porque creo que es una riqueza muy importante y es algo que también nos identifica como seguidores de Jesús, y también que es una señal de que estamos entendiendo correctamente a Dios al poder refugiarnos en Él y al poder recordar que realmente no tenemos el control de muchas cosas y nos necesitamos los unos a los otros, así como necesitamos a Dios. Así que muchas gracias, Jimmy.
Yeah.
Y muchas gracias a quienes están escuchando. Nos vemos en las actividades de Q. Y gracias por permitirnos ser parte de vuestro tiempo. Chao.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Q on Air, el podcast de Q.
No es nada fácil atravesar una situación difícil sin venirte abajo. No quiere decir que algún cristiano pueda ser invencible. Sin embargo, hay algo que nos permite tener esperanza en medio de la tribulación.
Esto es como el contrario de lo que escuchamos muchas veces. Tú tienes que ser muy fuerte. Estar sin control, estar sin poder, rendirte totalmente a Dios. Esa es la idea que yo entiendo de la inocencia.